Decimosegunda y decimotercera ediciones de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.
Segundo día, segunda categoría en camino hacia el 21 de septiembre en el que saben ustedes esta casa, la cadena será aquí en Bilbao Radio Bilbao. Hoy por hoy Bilbao dedica un espacio diario hasta la entrega de los galardones de estos premios Fronteras de la Fundación BBVA. El 21 de septiembre en el Palacio Euskalduna y queremos conceder tiempo a la ciencia, a sus protagonistas internacionales, pero con ayuda de las personas que desde Euskadi trabajan en los 9 ámbitos que premia el certamen más importante de nuestro país. Si ayer hablábamos de ecología, hoy queremos poner en valor las ciencias básicas. Y en la edición, ya saben, decimosegunda, hablamos de criptografía y computación cuántica. Evidentemente, solos no íbamos a poder contárselo, pero contamos para hablarles de la trayectoria de los premiados, que en esa edición han sido Charles Bennett, Gilles Brassat y Peter Shor, por su papel fundamental en el desarrollo de la computación y la criptografía cuántica, porque han unido conceptos de las matemáticas, la física y las ciencias. Para todo esto contamos con alguien que está en Alemania. Él es profesor de Ikerbax, de la Universidad del País Vasco de Ikerbasque, y además acaba de meterse a empresario, porque ha creado Quambia, una empresa de computación cuántica e inteligencia artificial. Enrique Solano, hola, bienvenido al programa.
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias.
Enrique, estamos encantados de que nos ayudes a entender, primero, qué es la criptografía y la computación cuántica. Fíjate qué atrás voy para poner las bases de esta conversación.
Bueno, no es muy complicado, la verdad. La criptografía es el esfuerzo del ser humano histórico por enviar mensajes de forma secreta, es decir, la defensa de la privacidad, que evidentemente, históricamente, también ha derivado en secretos de Estado, en secretos de guerra, en confidencia e inconfidencia. Es decir, hay un esfuerzo grande por poder comunicarse con libertad y con privacidad. Y se han inventado muchos métodos a lo largo de la historia en diversas culturas y ha llegado a una sofisticación alta en el siglo XX con la llegada de la electrónica y de la información, de la computación. Y es allí donde nuestros premiados por este premio BBVA de Fronteras del Conocimiento pues han hecho una contribución importante, demostrando primero el caso de Charles Bennett y Gilles Brassat, que pudieron demostrar que es posible codificar la información, esconderla de una manera que roza con la perfección. Es decir, que si se usan las leyes del mundo microscópico, de los átomos, de la física cuántica, es posible esconder esta información, es decir, codificarla de forma prácticamente secreta, de tal manera que nadie pueda observarla, leerla y enterarse. Y luego el caso de Peter Shor con la computación cuántica nos quitó un poco el orgullo, porque Internet y muchos procesos de transferencia de información se basan en algunos algoritmos y en algunos procesos que requieren resolver problemas muy complejos. Es decir, uno puede enviar un correo electrónico o comunicarse por Internet o hacer una transacción bancaria, y teníamos mucho orgullo por estos métodos que se basan en problemas muy difíciles. Y Peter Shor nos demostró, nos tiró a la cara que se pueden romper y se pueden violar con la computación cuántica.
Los tres han movido las fronteras, está claro, ¿no, Enrique? Y yo sobre todo quiero hablar en este programa, en estos pocos minutos que tenemos, nos está esperando también quien nos va a poner al hilo de todo lo que se ha premiado en la 13ª edición, cómo nos va a influir como seres humanos en nuestro día a día, cómo nos van a ayudar, cómo se han movido estas fronteras a nuestro favor.
Bueno, es lo bueno y lo malo, ¿no? De alguna manera, el trabajo de estos tres colegas y amigos brillantes es decirnos que no nos podemos confiar, es decir, que algunos logros históricos de la tecnología de la información pues no son tan buenos como creíamos y que tenemos que ser más cuidadosos. Entonces, esto ha dado lugar también a, por ejemplo, hoy en día es muy diferente lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad con respecto a las décadas anteriores. Hoy en día este concepto de privacidad pues se defiende mucho y está en peligro esa privacidad. Y también eso a nivel, digamos, diario, ¿no? Personal, familiar, laboral, económico. Pero también hay un toque claro hacia la geopolítica mundial. En China, por ejemplo, ya existen comunicaciones secretas con protección cuántica que solamente pues, se podrían acceder si se tiene un conocimiento avanzado en estas tecnologías. Y pues en Europa y en Estados Unidos se está intentando llevar estos logros también. Entonces es una complejidad. Es decir, por un lado nos vamos a sentir más seguros y por otro lado quienes no se pongan al día con la tecnología más inseguros. Joder, y es ese juego.
Es tremendo,
nada muy nuevo,
Enrique,
con respecto a la historia.
Claro,
sí.
No es nuevo, pero da lo desconocido siempre asusta. Hay que hacer mucha pedagogía para pensar que todo esto es para bien de todos y sobre todo para avanzar, ¿no?, en la sociedad. Enrique, yo sé que tú eres muy optimista, de hecho te has metido empresario, eres realmente optimista. Todo esto nos tiene que ayudar para bien. Ese es el mensaje en positivo, ¿verdad?, a la sociedad.
Sí, ahí yo tengo una opinión bastante clara y bueno, tengo opiniones muy, muy, muy claras con respecto a la tecnología. Muchas veces, porque hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales, pues es fácil criminalizar a casi cualquier cosa, ¿no? Y yo siempre explico cuando tengo que hablar a un gran público que evitemos criminalizar al conocimiento. No es el conocimiento el problema, es el uso del conocimiento, ¿no? La radiación nuclear dio lugar a la destrucción masiva del ser humano, pero también dio lugar a la cura del cáncer en muchos casos. Y así, ¿no? La electrónica se puede usar pues para bienes, para detectar problemas de salud, para curarlos, y si se usa mal, entonces no es el conocimiento. Entonces no tengamos miedo ni a la inteligencia artificial ni a la computación cuántica, tengamos más cuidado en cómo se genera el conocimiento, cómo se usan las aplicaciones y cómo se evita que justamente caigamos en un déficit de conocimiento que nos ponga en desventaja frente a competidores que pueden tener buenas intenciones o malas intenciones.
Claro, vamos a llamar a alguien a quien conoces muy bien, Enrique, os dais la mano, porque estáis los dos para ayudarnos a entender por qué estos premios de ciencias básicas tienen que ver y mucho con lo que ahora vamos a conocer. Porque si hablamos de la 13ª edición, que se premian las dos ediciones, la de la entidad pasada no pudo premiar presencialmente evidentemente por la pandemia, hablamos de nanomateriales con aplicaciones en energía solar y en optoelectrónica. Premio Fronteras al Conocimiento, del conocimiento mejor dicho, a Paul Alibisatos y Michael Gratzel por ese desarrollo de nuevos nanomateriales. Luis Liz Marzán, director científico del CIC Biomagune, jefe del grupo Bionanoplasmonics Lab. Hola, bienvenido Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, te hago la misma pregunta. Ayúdanos a entender todo lo que supone los nanomateriales y sobre todo aplicados en algo que tanto estamos anhelando, ¿no? Que la energía solar tenga su réplica también en nuestro día a día y nos ayude.
Sí, bueno, el concepto de nanomateriales se ha discutido desde hace ya bastante tiempo y se refiere básicamente a que en muchos tipos de materiales, ajustando el tamaño del grano en el que dividimos el material, podemos llegar a tener propiedades que son completamente distintas de las que estamos habituados a ver en los mismos materiales en una escala más grande. Y este concepto que supone que con los mismos materiales podemos llegar a tener aplicaciones mucho más eficientes que las que teníamos anteriormente, pues inicialmente requería mucha comprensión fundamental y requería métodos de fabricación que permitiesen controlar de una forma extremadamente precisa el tamaño de esas partículas que luego se querrían aplicar. Y probablemente aquí es donde entra la gran contribución de Paul Alibisatos, que desarrolló técnicas químicas fundamentalmente para la fabricación de materiales semiconductores, de forma que variando el tamaño de una partícula, simplemente añadiendo una capa más de átomos, podía modificar lo que se llama el gap de energía en semiconductores, y eso implicaba que el color de fluorescencia, de emisión de luz, se podía adaptar a las necesidades de cada aplicación.
Bueno, pues entonces nos están ayudando a que los dispositivos, también de diagnóstico de enfermedades y con un montón de situaciones, hagan mejor la vida, ¿no? Y ayuden también a la ciencia en la parte más práctica. Por eso hablamos también de ciencias básicas, que es un poco lo que estamos aquí. Luis, ¿tenemos algún problema con la conexión de Zoom? No es un problema importante porque la verdad es que se está escuchando muy bien, pero ya para terminar y no cansaros tampoco, la gran frontera que mueve, en tu caso, estos dos grandes, por supuesto, investigadores. ¿Cuál es esa gran frontera que están moviendo, en tu opinión?
La frontera es pasar del conocimiento básico de entender las propiedades de los nanomateriales a llevarlo a resolver problemas de grandísima importancia como la generación de energía, las telecomunicaciones o, como decías, el diagnóstico médico.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que poner en valor. Luis Lizmarzán, en este caso desde el CIC Biomagune y, por supuesto, desde Alemania, Enrique Solano, como profesor Iker Vázquez de la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más cómo estamos esta semana y la que viene hablando de las fronteras del conocimiento aquí, desde lo local. Un abrazo a los dos.
Gracias a todos.
Gracias.
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, 21 de septiembre, Palacio Euskalduna. Unos galardones que reconocen la excelencia de la investigación y la creación cultural a escala global. Más información en www.premiosfronterasdelconocimiento.es.